¿Dónde quedaron las reivindicaciones sindicales de la reducción de la jornada laboral? Con la globalización el panorama cambia en Europa, de tal manera que los europeos tendrán que trabajar más horas por día y, sin embargo, ganar menos para que sus países sean más competitivos y se adapten a la globalización, según medidas impulsadas por grandes empresas, aceptadas por algunos gobiernos y negociadas, en ciertos casos, con los sindicatos.
Con voz.
Con voz.
Con voz. Se trata de alargar la jornada laboral, reducir salarios y beneficios sociales o trasladar la producción a países de Europa Oriental o del Sur, donde los costes laborales son menores.
Giuseppe González, presidente de PIMEC, una asociación patronal de pequeñas y medianas empresas de Cataluña, es uno de los defensores de estas medidas a las que ve como única vía para reducir los costos y hacer frente a la competencia salvaje de los llamados países emergentes.
Para la central sindical Comisiones Obreras, una de las dos mayores de España, la ampliación de la mercantilización de las relaciones humanas a lugares hasta ahora protegidos fuera del mercado es la demostración del reinado de la economía sobre cualquier otra prioridad humana.
En una reunión celebrada hace unos días en Barcelona, el director de la patronal Fundación Fomento del Trabajo Nacional, Joaquín Trigo, puso de ejemplo el acuerdo alcanzado entre la empresa de electrónica Siemens y los sindicatos de Alemania para evitar su deslocalización, es decir, el traslado de su producción a plantas industriales en países con menores costos.
Los trabajadores aceptaron ampliar la semana laboral de 35 a 40 horas sin aumentar los salarios en dos fábricas de teléfonos móviles, a cambio de que Siemens retrase por 2 años el traslado de las mismas, que emplean a 2.000 personas a Hungría.
En Alemania la crisis afecta especialmente a la industria del motor. La compañía Volkswagen también se plantea reducir los costos laborales en un tercio y su principal competidora, Daimler Chrysler, pretende un ajuste de 500 millones de euros.
Los sindicatos de trabajadores del grupo Daimler Chrysler ya aceptaron una reducción de 180 millones de euros, pero Jürgen Guber, presidente de la división Mercedes-Benz, advirtió que aún faltan por reducir 320 millones de euros de gastos.
Guber no vaciló en apuntar que ese mayor ahorro podría lograrse eliminando las bonificaciones para los turnos de trabajo de horas extras, así como los 5 minutos de descanso por cada hora trabajada a los que tienen derecho los trabajadores.
El Parlamento alemán ya aprobó una ley sobre desempleo que reduce los subsidios para los desempleados. Estos podrán percibir unos auxilios sociales básicos después de un periodo de 1 año sin trabajo y no como hasta ahora desde el momento en que quedan sin empleo.
Francia lideró años atrás la reforma del mercado de trabajo cuando los sindicatos, las empresas y el gobierno se pusieron de acuerdo para reducir la jornada laboral a 35 horas semanales.
Al plantearse ahora una revisión de esa medida, el ministro de Economía francés, Nicolas Sarkozy, entiende que la reforma debería permitir a las empresas fijar la jornada de trabajo y no debería penalizarse con impuestos las horas extra para alentar a quienes deseen trabajar más horas.
En Austria también se abrieron negociaciones para prolongar la jornada laboral, pero manteniendo las actuales retribuciones.
En Gran Bretaña, el ministro de Economía, Gordon Brown, anunció esta semana que se eliminarán 104.000 puestos de trabajo en el sector público para dedicar el monto de los correspondientes salarios a gastos de sanidad, educación y defensa.
Pero a diferencia del ambiente de acuerdo en otros países europeos, los sindicatos británicos amenazan con movilizarse y convocar huelgas si el gobierno de Tony Blair persiste en su propósito.
En España, la cuestión de los costos laborales se enmarca en otro contexto, a partir de la llegada en abril del gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. Antes de cumplir 100 días de gobierno, el 8 de julio, Zapatero logró firmar un gran pacto social con sindicatos y empresas, destinado a reducir la temporalidad de los empleos e impulsar la competitividad.
El pacto establece normas y procedimientos que, según el líder de Comisiones Obreras, José María Fidalgo, comprometen a todas las partes y apuestan por un modelo basado en el empleo masivo y de calidad.
Cándido Méndez, secretario general de la otra gran central sindical, la Unión General de Trabajadores, también cree que el acuerdo social funcionará y se lograrán preservar los intereses de los trabajadores y de los empresarios.
Sin embargo, la filial española de la empresa estadounidense de ropa Levi's ofreció esta semana indemnizaciones a 450 trabajadores de sus dos fábricas españolas que clausurará para trasladar su producción a Europa Oriental, donde la mano de obra es más barata.
En este contexto, se levantan voces críticas, como la de Carlos Obeso, profesor de Economía y director del Instituto de Estudios laborales de España.
Carlos Obeso sostiene que trabajar más horas no nos hace más rentables. Al contrario, habría que empezar por hacer rentables las horas trabajadas. Quienes piensan lo contrario siguen impregnados de la cultura industrial en la que se ligaba la productividad al número de horas. Para Carlos Obesos, en la era global cada vez hay menos industria y en el trabajo terciario, sobre todo el conocimiento, no es el tiempo el que produce, sino la calidad.